Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes, queridas y queridos. Comenzamos programa en el mes de las flores, como se denominaba en mi etapa escolar, al mes de mayo. En este quinto mes del año continuamos sembrando el color morado en las ondas. Gracias por estar de nuevo al otro lado de las ondas escuchándonos. Esperamos no defraudaros y seguir dando pie a la reflexión. Aprovechamos para recordaros que podéis usar el número de teléfono 622-727645 para hacernos llegar vuestras propuestas musicales y temáticas a través del WhatsApp. No dejéis escapar esta oportunidad. Y también queremos saludar a nuestras compañeras y compañeros de Radio El Candil de Leganés, a quienes también invitamos a que nos envíen sus propuestas, preguntas, sugerencias, quejas a través del número de teléfono 622-727645. Alfonso, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes, Raquel. ¿Qué tal estás? Bien, estoy bien. La verdad es que bastante contento.
Hoy, me alegro que estés contento. ¿Tienes ganas de lo que pueda deparar aquí este programa de hoy?
Pues sí, fíjate, es uno de los programas que más me, creo que más me puede gustar, ¿no? En el hecho de que vamos a hablar de algo que a mí me fascina y que siempre estoy aprendiendo.
Hombre, es que de eso se trata este programa, de ir aprendiendo, no solo tú, sino yo también, y quienes nos escuchan, quienes están al otro lado de las ondas radiofónicas. Miguel, buenas tardes. ¿Todo bien? Levanta los pulgares y todo bien. Muchísimas gracias a Miguel por estar del otro lado del cristal, echándonos una mano en a nivel técnico. Y bueno, hoy voy a utilizar unos adjetivos que utiliza una autora, porque el programa se presenta jugosito, sabrosón y desterrando tabúes, o al menos eso es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo del programa y sobre todo después de escuchar la entrevista. Pero para ir abriendo boca, no podía faltar en alguno de los programas una canción de la cantante y compositora británica Meghan Trainor. Y vamos a escuchar All About That Bass. Dale, Miguel. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about size. She says boys like a little more booty to hold tonight. And no, I won't be no six figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. No trouble, I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead. Perfect from the bottom to the top. Yeah, my
you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass.
Pues vamos a por la siguiente sección. Yo creo que luego comentaremos un poco esta canción. Vamos a ver el resumen de noticias de esta semana y vamos a comenzar diciendo que el miércoles 24 de abril se aprobó en el Parlamento Europeo la primera normativa para luchar contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En esta directiva, según aparece recogido en la página web del Parlamento, se exigen leyes más estrictas contra la ciberdelincuencia, mejor asistencia a las víctimas y medidas para prevenir las violaciones. Se prohíben también la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, así como se establecen orientaciones específicas para los delitos que se cometen en línea, por ejemplo, la divulgación de información privada y el exhibicionismo cibernético. Se incluirá una lista mucho más exhaustiva de circunstancias agravantes para los delitos que conllevan penas más severas. Se debe dar prioridad, y así lo dice el Parlamento Europeo, a la seguridad y el bienestar de las víctimas, incluyendo el acceso a alojamientos que estén protegidos. La asistencia sanitaria debe ser accesible, sin excluir los servicios de salud sexual y reproductiva. Las autoridades de los países miembros tienen obligaciones mucho más estrictas de elaborar informes y de recoger pruebas. Además, deben encargarse de sensibilizar a toda la población sobre el hecho de que mantener relaciones sexuales sin consentimiento es un delito. Y volviendo al terreno más patriota, quiero hacer una mención a la masculinidad, de la cual hemos dado pinceladas a lo largo de los diferentes programas desde el mes de octubre. Y quizás, Alfonso, no sé qué opinas tú, si deberíamos tratar, si en la medida de lo posible, tratar en un programa el tema de la masculinidad, las nuevas masculinidades, de forma más profunda, quizás.
Pues yo creo que sí, sobre todo porque nos haría muy bien a los hombres, ¿no? Sobre todo sobre algo que nos han educado y que tenemos que empezar a aprender a deseducarnos lo que hemos aprendido desde chicos. Entonces, yo creo que sí, que había que hacer un programa especial sobre eso.
Bueno, vamos a ver, porque también me han propuesto en el otro programa que había que tratar una serie de temas que tenían dudas. Y claro, es que nos van quedando ya poquitos, Alfonso.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que lo que podamos tratar en esta temporada, que ya va terminando a su fin, aunque quedan un par de meses, pero bueno, quedaría para la siguiente temporada. O sea, todo lo que no podamos tratar esta temporada, yo creo que empezaríamos fuerte con la siguiente.
Y bueno, y hay temas también que hemos tratado que yo creo que necesitan una segunda parte. Pero bueno, volvamos otra vez, como he dicho, vamos a hacer una mención muy pequeñita sobre la masculinidad, ya que en estos días se ha escuchado la frase «se viene llorado de casa», como si el llorar en público estuviera mal, como si demostrar la humanidad que nos debe invadir a toda persona fuese algo digno de señalar o de marcar, como se marcaba antiguamente a las adúlteras con esa A en el pecho. Se llora en casa, en la calle, en el trabajo, en el baño, en la cama, haciendo la comida o viendo una película, abrazando o besando, disfrutando del sexo o de un grato paseo. Porque, queridas y queridos, llorar no es malo, al contrario. Y lo dice una llorona de tomo y lomo y cada vez más. Deben ser las hormonas o yo qué sé, que ya me he desinhibido. Llorar no te convierte en menos hombre. Quien piense esto tiene un serio problema de autoestima y de ego. Llorar es dejar aflorar los sentimientos que están burbujeando dentro. Es una forma de dejar fluir todo aquello que se está haciendo bola o de expresar una alegría inmensa, una sensación de placer. Vamos a quitar esa losa tan pesada que llevan los hombres a los que todavía eso de expresar los sentimientos les cuesta sobremanera. No podemos olvidar que no somos robots, aunque algunos lo quieran y lo deseen. Tenemos sentimientos. Nos afectan las cosas y da igual el cargo que ocupes, seas barrendero, conductor de autobús, ejecutivo, dueño de una empresa, presidente de un país o rey del reino independiente de tu casa. Tienes corazón y las corazas, por mucho que las quieras fortalecer, se rompen y todos los misiles que se lanzan contra ella acaban abriendo grietas. No se es menos hombre por demostrar que tienes sentimientos, que puedes y quieres llorar, que las cosas afectan. Basta ya de hombres coraza anclados en siglos pasados. Basta ya, queridas y queridos. Basta ya de quedarnos para adentro nuestros sentimientos.
Bueno, la verdad es que aquí había mucho que decir y mucho que hablar, ¿no? Los hombres, yo creo que realmente presumen de no llorar, pero... De la gente que yo conozco, fíjate, lloran en algún momento, en ese sentido. Y yo la verdad es que soy una de las personas que lloro tanto en público como en privado, sobre todo cuando estoy mal, ¿no? Cuando algo me afecta o cuando realmente exploto por algo, que últimamente son bastantes días, ¿no? Y es eso, yo creo que los hombres no tenemos que sentirnos, como antiguamente se decía, ¿no? Cuando llorabas que eras una nenaza, ¿no? Era una de las palabras que se solía decir, o débil, o blandengue, ¿no? Hay alguien algo que a mí me chirriaba mucho, que ahora sale mucho en las redes sociales, ¿no? Una entrevista que le hicieron a Alfari, en el que decía que detestaba a los hombres blandengues, a los hombres que lloraban, que hacían las tareas de la casa o que compraban, ¿no? Que una mujer necesitaba un hombre de verdad, ¿no? A mí me gustaría saber qué significa eso de ser un hombre de verdad, porque yo todavía lo estoy buscando, incluso me lo estoy buscando a mí mismo, ¿no? En ese sentido. Entonces, ese tipo de gente ni ardental, yo creo que hoy en día poco a poco se va quedando atrás, ¿no? Y cuando se hace esos comentarios de que uno tiene que venir llorado de casa de forma despectiva sobre otra persona, en este sentido hablas de la política, ¿no? Vuelvo a repetir, es algo que se hace de manera despectiva y no debería ser así, ¿no? Todos tenemos derecho y todas tenemos derecho a llorar cuando nos apetezca, incluso el decirlo públicamente cuando nos afecta, sin tener que estar siempre juzgados por los demás.
Cuidado, que decía lo de hay que venir llorado de casa uno que huyó del país y dejó con el culo al aire a sus compañeros y compañeras de partido.
Pero no solamente eso, es que una de las personas que ha dicho eso, y siendo mujer, es Isabel Díaz Ayuso. Es terrible que una mujer pueda llegar a decir eso, ¿no? De otra persona, aunque sea tu rival político, ¿no? Yo creo que debería estar fuera de ese lenguaje de la vida pública, ¿no? Sobre todo porque los políticos, igual que las personas a nivel individual, los políticos tienen que dar ejemplo. Son un ejemplo para el resto de la sociedad. Si tú pierdes esa ejemplaridad a la hora de tratar a otra persona, a otro oponente, aunque sea tu criterio político sea distinto, ¿qué estás reflejando o qué estás intentando decir al resto de la sociedad?
Pero es que da igual que lo diga una mujer que lo diga un hombre. Es que el machismo está presente en las mujeres y en los hombres. Y yo creo que ella recogió lo que había escuchado a otra persona. Porque creo que era Jordi Évole el que decía en un artículo en La Vanguardia que es que la política se ha deshumanizado. y ya parece ser que todo vale y no criticas de forma constructiva lo que hace mal la otra parte, sino que hemos ido, esto ya es de mi cosecha, hemos ido al insulto personal. Y aquí en este caso, pues bueno, el insulto personal era, pues es un llorón, un blandengue, un... Y cuidado que todavía hay juventud que piensa que, pues esto, que el ser un blandengue, una nenaza, pues es algo negativo y que así no se demuestra la hombría. Bueno, podríamos discutir qué es eso de ser hombre, qué es eso de ser mujer, porque a lo mejor confundimos etiquetas con estereotipos y roles de género que nos han impuesto desde hace miles y miles de años.
Yo todavía sigo buscando qué es ser un hombre. O sea, yo todavía no defino qué es ser un hombre. Porque lo que tú puedas definir como un hombre, para mí puede ser algo totalmente diferente. ¿Me entiendes? Entonces, y luego has dicho algo que estoy semi de acuerdo contigo, ¿no? Deshumanizar la política. Realmente no, deshumanizamos a las personas. Que eso es lo más grave. Porque para mí no es lo mismo deshumanizar la política que deshumanizar a las personas. Entonces, cuando tú deshumanizas a la persona, cuando la criticas, la insultas, le tratas como un muñeco de trapo ante el resto, realmente es a la persona. O sea, en política uno puede tener la crítica, tiene que ser una crítica, o por lo menos desde mi punto de vista, una crítica constructiva, nunca destructiva. Pero puedes hacer una crítica destructiva hacia las políticas, pero no hacia las personas. Es que eso es lo grave de todo esto.
Es que las críticas, todas, absolutamente todas, deberían ser constructivas. No ir a machacar a... Pero en cualquier terreno, no solo en la política, en la educación, en nuestro día a día, en la educación, en casa, es que todo tiene que ser para construir, para sumar. Eso yo se lo he escuchado muchas veces, o en alguna ocasión, a nuestra compañera Soledad Murillo. Se está para sumar, nunca para restar. Entonces, pues eso, no todo vale, ni en la política ni en la vida. Así que, bueno, pues habrá veces que vengas llorado de casa o llorada de casa y hay otras veces...
Que llores.
Que llores.
Y hay otra cosa que quería explicarme mejor. Cuando he dicho de que me chirría que lo diga Isabel Díaz Ayuso, es que me refiero que tiene delito en un hombre muchísimo, pero a mí me llama poderosamente la atención que sea una mujer, ¿vale? O sea, sí me llama poderosamente la razón, porque esa mujer... de una manera directa o indirecta, ha sufrido ese machismo, ¿no? Y aunque esté educada en el machismo, me chirría bastante, ¿no? O sea, es algo que, por eso lo decía, evidentemente conozco mujeres machistas y el 80% de los hombres son machistas, ¿no? O 90 o 100. Pero me chirría más cuando, porque destaca más en una mujer, sobre todo porque ella sufre el machismo diariamente, de una manera o de otra.
Bueno, pero es que ahora tiene, se cree toda poderosa y puede...
Torres más altas han caído, ¿eh?
Sí, bueno, pues a ver si cae pronto. Y en relación a la canción de Meghan Trainor, es una canción en la que se habla de los cuerpos, de la normatividad, y esa normatividad, yo quiero hacer hincapié en que los cánones de belleza han ido cambiando, han ido evolucionando a lo largo de los años. Ahora es la delgadez, pensando que estar delgada es sinónimo o equivale a salud, y puede que no sea así. Yo tengo compañeras que han creado una asociación que lucha contra la gordofobia. Si nos paramos y ha habido... vídeos, pequeños vídeos que han circulado por redes sociales donde nos mostraban los cánones de belleza a lo largo de la historia. Yo no soy historiadora del arte, no he estudiado historia del arte, pero sí sé que en diferentes años lo que se llevaba eran los cuerpos pasados de kilos, digamos así, bueno, de kilos ahora. Luego hemos ido evolucionando y un objeto de deseo era el cuerpo, por ejemplo, de Marilyn Monroe, que eran curvas, sinuosas, y era una mujer preciosa en todos los sentidos. Y ahora estamos vendiendo, se está vendiendo desde la moda y desde la sociedad, una delgadez y unos cánones de belleza que cada vez nos machacan más a las mujeres, nos presionan más por mucho que trabajemos en nuestra propia autoestima, pero la presión social está ahí. Entonces esta canción de Meghan Trainor, y si podéis ver el videoclip, yo os animo a que lo hagáis, se ve todos esos cambios o esos distintos cuerpos que pueden ser deseables, y ahí ya voy metiendo un poco el hilo de lo que vamos a hablar próximamente, que vamos a escuchar la entrevista. Los cuerpos pueden ser deseables, da igual que tengan más centímetros, menos centímetros, que estar delgada no significa que estés sana, y al revés, o que estar un poquito más rellenita con curvas, que se pueda agarrar más, eso no significa que tengas que ponerte a dieta, por ejemplo.
Y es que voy más allá, en ese sentido, el tema de la gordofobia que me viene a cuento, ¿no? Vamos a ver, cuando una persona tiene una obesidad, no es porque esa persona coma y no haga vida saludable, sino que puede ser un problema hormonal o cualquier otro tipo. En ese sentido, a mí lo que estoy es hasta las narices es que la gente juzgue a otra gente: oye, estás muy gordo, a ver cuándo adelgazas. Coño, ¿qué coño sabes tú de mi vida para saber si es un problema hormonal o no? ¿Pero por qué me tienes que juzgar a mí por tener este cuerpo? Es que yo no lo entiendo. Yo no me meto con nadie si está delgada o está gorda o no. Yo ni siquiera pregunto, porque yo no sé cuál es la realidad de esa persona. Entonces yo sinceramente estoy hasta las mismísimos de que la gente juzgue el físico, y sin saber qué hay detrás de ahí. ¿Entiendes? Por ejemplo, en el tema hormonal, en mi caso es tema hormonal, y la gente se cree que es que estoy gordo porque como. Pues no.
Hombre, comer, tienes que comer, Alfonso.
Vale, me has entendido perfectamente, pero me jode muchísimo que me juzguen. Y ya no te cuento en mujeres. Si yo estoy hasta las pelotas de que me juzguen porque mi físico es el que es, y es un problema hormonal y no lo puedo controlar, y ya está. ¿Pero por qué me tienes que decir a mí si estoy gordo o no? Te he preguntado yo a ti si estoy gordo. Y esto pasa también a las mujeres. ¿Qué cojones tenemos que preguntarles a ellas si tienen que estar más delgadas o no? Ellas sabrán, ellas se sienten a gusto como está, igual que yo me siento a gusto como soy. Y al que me quiera aceptar bien, y al que no, pues que le den por culo. Es que es así.
Por ejemplo, Candela Peña esta semana, como ha estrenado con Tristán Ulloa una serie en la plataforma Netflix, ha tenido que adelgazar para el personaje de Rosario Porto, y la gente que la veía dice: ¡ay, pues estás muchísimo más guapa, has adelgazado! Y ella: perdona, ¿qué pasa? Que antes no estaba bien. Y ella misma cuenta que en sus redes sociales, en concreto en Instagram, que sube fotos de todo tipo, pues para que, no dar ejemplo, creo que no ha utilizado esa palabra, sino para mostrar a las mujeres que hay cuerpos diversos y que qué más da, si tú te sientes a gusto, si tú estás bien, si queda lo mismo, que lo importante es que tú te encuentres bien y que a nivel de salud, pues eso, vayas estupendamente, pesando 50 o pesando 70. Lo importante es que tú te encuentres bien y te aceptes.
Es que, vuelvo a repetir, es que a mí me jode mucho, ¿no? El hecho, no, es que estás gorda o gordo porque comes. Coño, ¿qué me da? Si como o no como, dejo de comer, ¿entiendes?
Tienes que comer de forma saludable.
Saludable, sí. Pero voy a repetir, hay personas que se sienten a gusto consigo misma, ¿y por qué tienen que ser juzgadas? Es que, vuelvo a repetir, es que no lo entiendo.
Esa es la presión social.
Ya lo
las,
sé.
Las normas, cumplir.
Y luego viene detrás de esto la presión social, viene a raíz, y luego viene la depresión. Y gente que se mete en la anorexia, y gente que tiene bulimia, y gente que tal, por esa puta presión. ¿Pero por qué tenemos que poner etiquetas? Es que dices tú de tal, pero es que también son en las redes sociales. También son en las redes sociales.
es que las redes sociales pueden ser buenas, pero no las estamos utilizando en muchos casos de forma, entiendo yo, que correcta. Bueno, y yo creo que vamos a cortar aquí, porque también es otro tema, aparte de la masculinidad, es otro tema sobre los cánones de belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y como antesala a lo que va a venir ahora en unos minutos, yo he terminado de leer el libro Desearte, claves para el deseo sexual femenino, que está escrito por Laura Cámara, y me gusta que diga que el sexo es disfrutón. Sobre este libro y otras muchas cosas vamos a hablar con María en la entrevista, que escucharemos tras la canción interpretada por Cristina Aguilera, Pink, Mia y Lin Kim, Lady Marmalade.
Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters.
Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister.
Oh.
Pues, ¿qué mejor que esta canción para dar paso a la entrevista con María y poder hablar de sexualidad y mujer? María es una todoterreno. Esta cántabra es sexóloga, educadora social y psicóloga, experta en terapia de pareja e intervenciones sistémicas estratégicas breves, facilitadora de procesos grupales. Actualmente trabaja en el espacio Mujeres de la Mancomunidad Saja Corona y realiza tanto asesoramiento psicológico y sexológico en formato presencial como online desde Menta Psicología y Sexología en Cabezón de la Sal, un bonito pueblo, o en Sexedra, Ruente, otro pueblo muy bonito cántabro, haciendo atención tanto individual, familiar o de pareja. También imparte talleres en aulas y asociaciones de Cantabria. Sobre todo son talleres de educación sexual, desarrollo personal, herramientas educativas para las familias y gestión de conflictos. Ha sido profesora de 3 titulaciones universitarias, experta de terapia en pareja, experta de educación sexual y experta de desarrollo personal y talento en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y lleva más de 10 años siendo formadora de monitores y monitoras de educación sexual en Guretzu, Bilbao. También colabora en el CEP desde el año 2017 y ha trabajado para entidades de reconocido prestigio como CABAS, el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual y Protección a la Infancia, en FAPMI, Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, en la Universidad de Cantabria, la Universidad de Illes Balears, incluso en el Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia para el Centro Territorial de Servicios Sociales de Torrelavega. Tuve la suerte de trabajar con María en la distancia en un proyecto de prevención a nivel nacional y en otras ocasiones hemos colaborado, siempre enfocándonos en conseguir sembrar la igualdad de género en cada rincón donde vamos y nos escuchen. Vamos a escuchar la entrevista que tuve la suerte de hacerle a María hace unos días, ya que ella hoy estaba volando hasta Barcelona y no podía entrar por teléfono. Vamos a escucharla y a disfrutar de sus palabras. Buenas tardes, María.
Buenas tardes, Raquel.
Gracias por aceptar esta invitación y atraco a mano armada para hablar de sexualidad y mujer. Y bueno, como siempre tenemos aquí en la radio muchas cosas de qué hablar y poco tiempo, pues si te parece, empezamos ya con nuestra conversación.
Perfecto, con muchas ganas, así con nervios, pero con muchas ganas también.
Bueno, nervios. Pues María, ¿me puedes definir, para que lo entendamos todas, qué es esto de la sexualidad, qué es el sexo, qué diferencias hay, qué...?
Vale. Mira, para mí, las partes de las definiciones no se me da del todo bien. Voy a empezar confesando eso. Una vez confesado, algo que me cuesta especialmente definir es el tema del sexo. Porque lo utilizamos de una forma, bueno, porque muy polisémica. O sea, tiene muchas traducciones. Hay gente que cuando habla de sexo, habla de lo que tiene entre las piernas, voy a decir, ¿no? De genitales. De forma que si yo estoy leyendo una novela y leo metió la mano debajo de su falda y su sexo se humedeció, ahí lo que está hablando es de una vulva. Vale. Si alguien dice se hizo una operación de cambio de sexo, en realidad ahí sexo también está hablando como si fueran los genitales. Otra gente lo que hace es entender el sexo como eso que se hace con los genitales, ¿no? Y entonces habla de tú tienes sexo y no se mira entre las piernas para decir sí o no, sino que dice sí, mucho o poco, últimamente menos de lo que quisiera. Y en realidad no sabemos muy bien de lo que habla, pero está hablando de algo que hace. Y algo eso, algo que hace con lo sexual y entiende que lo sexual es lo relativo a lo genital. Entonces tenemos el sexo como esa parte que se tiene entre las piernas, tenemos el sexo como eso que se hace con algo que se tiene entre las piernas y yo que vengo de la sexología sustantiva, cuando hablo de sexo, hablo del sexo que se es. Y entiéndeme, esto del sexo que se es cómo nos vamos construyendo como sujetos sexuados, ¿no? Como el hecho sexual humano, pues está ahí y significa que todo el mundo tenemos sexo, somos sexo, no que tenemos sexo entre las piernas, sino que somos sujetos sexuados. Y que tenemos esto del sexo es que tenemos rasgos masculinos y femeninos. Aquí me meto en un lío al decir masculinos y femeninos y lo sé, Raquel, porque digo, a ver, no estoy hablando como masculino, como esto que tienen que tener los hombres, ¿vale? Estoy hablando de masculino como rasgos que estadísticamente es más probable encontrar en ellos. Y femenino, también tiro de estadística y digo, ah, pues femenino es algo que es estadísticamente más probable encontrar en ellas. Por ejemplo, llevar las medias rotas es algo muy femenino, quiero decir, porque es más fácil encontrarlo en mujeres que en hombres. Desde otras teorías o desde otras epistemes nos dirían, no, lo femenino es ir con las piernas así, con las medias intactas y juntar las rodillas. Pero yo no estoy hablando de ese femenino. No sé si se me está entendiendo o me estoy explicando suficiente.
Creo
¿Me entiendes? Vale. Entonces, esto del sexo tiene que ver con todas estas cosas masculinas y femeninas que tenemos dentro todo el mundo, que podemos decir que estadísticamente son más probables en unos o en otras, pero que cuando lo miramos en particular, cada rasgo que es sexuado no es que sea masculino o femenino, como dos posibilidades, sino que tiene infinitas posibilidades por aquí en medio, entre ese femenino y ese masculino. Es como, yo puedo ser bajita o puedo ser muy alta y puedo ser todas las alturas intermedias. Yo puedo tener mucho vello corporal o puedo tener poco, pero puedo tener o muy abundante o muy gordo, ¿no? Es como, pero están todos los términos intermedios. En rasgos físicos lo vemos claro. Pues esto también pasa en rasgos que tienen con expresar nuestras emociones, con comunicarnos, con expresar el deseo. Uh-huh. Entonces, para mí el sexo tiene que ver con estas diferencias y como que es muy importante reconocer todas esas diferencias. Y la sexualidad tiene que ver con esta cualidad que tenemos por ser sujetos sexuados, ¿no? Es como, ¿cómo vivo yo que yo sea esta mujer en esta cultura, con este cuerpo, con esta forma de pensar, con esta forma de desear, con esta forma de fantasear, los mandatos que me vienen de fuera, lo que yo luego noto desde dentro? Como tiene más que ver con la vivencia de todo eso, de cómo yo me voy construyendo, sería una parte, es como cómo vivo eso, pues eso sería la sexualidad.
Uh-huh. Muy bien, ¿y por qué nos todavía en este siglo XXI nos cuesta o lo vemos como un tabú, depende con quién y en qué contexto, hablar de sexo, de sexualidad, de sexo, de relaciones sexuales, ¿vale? Utilizando lo que tenemos entre las piernas y ser explícitas y explícitos a la hora de hablar de nuestra sexualidad como sujetos sexuados que somos. ¿Por qué crees sí. tú que todavía está estigmatizado y nos cuesta tanto hablar abiertamente de todo esto?
Mire, yo creo que aquí tenemos un lío que somos hijas de una cultura, hijas, hijos, ¿vale? Es como que aquí todo el mundo ha mamado de esa cultura, ¿no? Y es una cultura donde todo esto estaba prohibido y no se podía hablar. Y hemos hecho un poco de efecto péndulo, ni se podía hablar, ni se podía hacer, ni se podía tocar, no, todo prohibido, ¿no? Y hemos hecho un poco efecto péndulo y nos hemos ido al otro extremo. Y aparentemente es, no, ahora sí se puede hablar. Y entonces ahora se pueden hacer un montón de chistes y se puede hablar de las prácticas que hacen ahí, por ejemplo, en el porno. O de, sin embargo, estamos hablando, porque yo creo que ahí sí que se puede ser explícita a la hora de hablar, ¿no? O explícito. Pero estamos hablando de que la cuestión sexual tiene mucho que ver también con la vulnerabilidad, con ser vulnerables. Y esto se tapa. Es como de esta parte no hablamos. Podemos hablar de lo que se hizo el fin de semana, pero no de lo que sentí. Es como de lo nerviosa que me puse, del miedo que tuve. Y en esto de lo que se hizo, a veces queda tapada la cuestión sexual de tanto hablar de las prácticas concretas, ¿no? Es como, tiene mucha cosa y si hablamos de se hizo esto, se hizo esto otro, estamos hablando realmente de lo que se vivió ahí, de lo que se sintió. Igual hablamos de los cuantos, de los números, de pues eché no sé cuántos polvos, pero no de cómo me sentí, cómo de satisfactorio fue ese encuentro, cuánto de conexión sentí con esa otra persona, que también es importante. Esto por un lado. Por otro lado, las mujeres nos metemos en el lío de que si hablamos de sexo, como para nosotros todavía ha sido más prohibido, pues somos más juzgadas. Porque en ellos era esperable que tuvieran deseos, pero nosotras no. Entonces, nosotras somos como los ángeles. No tenemos sexo, ni tenemos deseos. Entonces, ahora nos encontramos con que esas mujeres que hablan de una forma más explícita o más directa sobre sus deseos todavía se ponen en tela de juicio. Y si encima esos deseos son, por ejemplo, de un algo y no de un alguien, ¿no? Es como, no es me gusta Pepita, me gusta Pepito, no, es, tengo unas ganas de que me coman las tetas por decir algo, es como, saltan como más alertas, porque no estamos, o sea, vamos a decir que es falta de costumbre, vamos a decir que todavía tenemos herencia de aquello, como de aquellos barros, estos lodos que se dice, como, pues ahí estamos, con nuestros primeros pinitos.
¿Y tú piensas que los hombres y las mujeres vivimos nuestra sexualidad de forma diferente?
Bueno,
claro. Unido con lo que estabas explicando.
Sí, tal cual. Es como, mira, me sale como decir, todas las personas vivimos la sexualidad de forma diferente. No nos podemos agrupar en hombres y mujeres. De hecho, hay tantas sexualidades como seres sexuados, ¿no? Como personas. Y esto es como hablar de personalidades. Pues habrá quien las englobe, pero la personalidad de cada quien es muy auténtica, muy genuina, pues con la sexualidad también. Luego, si lo agrupamos en mujeres y hombres, vamos a tener en cuenta esto que tiene que ver con la intersexualidad. Y entiéndeme, ahí desde cuando hablamos de LGTBIQ+, es ahí, significa intersexual, ¿no? Pero esa intersexualidad habla de genitales ambiguos. Cuando yo hablo de gente intersexual, hablo de todas las personas, porque todas las personas tenemos estos rasgos masculinos y femeninos a la vez, lo que te decía antes de que tenemos rasgos en ese continuo. Lo enmarco en la intersexualidad para luego poder explicarme, porque yo voy a hablar de esos rasgos masculinos que es más habitual encontrar en ellos, de esos rasgos femeninos que es más habitual encontrar en ellas, pero cualquier persona que esté escuchando esto va a decir, ah, pues yo ese rasgo lo tengo más femenino, ah, pues yo lo tengo masculino, ah, pues yo lo tengo como por el medio, ah, pues yo lo tengo como más, ¿vale? Como que está lo que decía antes de la altura, que ni bajitas ni altas, que tenemos todas las alturas intermedias, pues aquí también. Con lo cual yo voy a hablar de dos polos, pero luego andamos en cada uno de los rasgos por ahí en medio, ¿vale? Para enmarcarlo. Cosas que veríamos diferentes. Mira, antes te decía, expresar el deseo de forma muy explícita, directa. Tengo ganas de follar, o tengo ganas de que, tengo unas ganas de que me coman la oreja o que me chupen los pies. Es como de una forma muy, muy directa. Como eso es más habitual en ellos que en ellas. Nosotras tiramos más a expresar el deseo de forma indirecta. Como no te voy a decir, oye, que nos vamos a dar una vuelta a follar por ahí, pero te puedo, pues estar ahí, reírte las gracias, tocarme el pelo. Y habrá gente que dirá, ay, María está tirando de estereotipos. Y digo, bueno, estoy hablando de los dos polos. Es como hay muchas formas de ser indirecta, ¿no? Es como también puede ser que me paso 80 veces por delante o puede ser otras formas de decir, pero que no es tanto el coger y decir, oye, que nos vamos a darle, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la forma de expresar el deseo, que hay diferencia. Con la forma de activarse el deseo, hay gente que se activa el deseo, en la sexología sustantiva hablamos de erastas. Como la gente erasta es gente que activa el deseo desde su propio deseo. Es como, tiene un objeto de deseo y entonces lo nota que está deseando ese objeto de deseo y todavía desea más. Para que os hagáis a la idea, yo pienso en torrente. para hacerme... No, es como Torrente no necesita ser deseado. No necesita resultar deseable. Él está ahí en el deseo, el de ¡ah! Así fuera, ¿no? En cambio, en el otro extremo está este deseo que hablaríamos de eromenia, que es el... Tu deseo se activa cuando te sientes deseado o te sientes deseada. Entonces, no es entro a un bar o entro a una biblioteca y activo mi radar para ver hacia quién se activa mi deseo, sino que de repente veo que me están mirando y digo, ay, me estoy notando yo que me está gustando, que, a ver, no me había fijado a priori, pero mira, me está aquí bailando el agua, voy a decir, y se me va activando el deseo. Otra cosa que también es distinta es que solemos tener más un deseo de resultado de interacción. Eso lo diría José Landarro Pajabregui, ¿no? Es como el resultado de interacción es, me da igual que sea por un cortejo, por un juego, una seducción, ahí se activa. Si no es una condición de estado. Condición de estado sería como, ah, hay posibilidades, hay ganas. No es como, ah, tú quieres, pues entonces yo también. No, tiene más que ver con una interacción que se ha ido dando. Es curioso porque cuando yo estuve estudiando cosas sobre yoga, me leía que Yogi Bhajan, uno así que había ido de la India para Estados Unidos, no sé qué, decía que a una mujer había que empezar a hacer el amor con ella 24 horas antes. Y digo, mira, este no es sexólogo, pero sabe que hay cosas que la interacción no es, pues hay posibilidad, como vas a tener posibilidad, se te van a activar las ganas. Es como la interacción, hay que currársela más rato, ¿no? Es como cada uno lo explica desde sus manuales o desde sus epistemes. Entonces, te he dicho, la parte de la eromenia y la erastia, te he dicho, la parte de expresar el deseo, no solo sentir, sino de expresar de forma directa o expresar de forma indirecta. Por cierto, que con las emociones, fíjate, sería al revés. Pero quien nosotras solemos expresar de forma más directa, esto me molesta, esto me está molestando, o sea, me disgusta mucho, ellos suelen expresar, pero de forma más indirecta. Como se nota que les está pasando algo, pero no le ponen tantas palabras como ponemos nosotras, ¿no? Te había dicho también el tema de resultado de interacción, o te había dicho lo de condición de estado. Y otra cosa, por ejemplo, que había nombrado antes, es lo de desear que tu deseo se active con algo o con alguien. Que a mí lo que me apetezca sea ver a Pepi, me da igual que sea Pepito que Pepita, y es como me da igual pasear, me da igual encontrarnos en el pasillo del instituto, no sé, me da igual que me estuvo hablando, que vino a decirme que si tenía reloj, todo me parece de pasear, enrollarnos en un portal, meternos mano, todo lo que sea. Y ese sería un deseo de Pepi, de alguien. Pero luego está el deseo de algo, que era el que te decía de cómo me apetece que me coman las tetas, o cómo me apetece que me chupen el pie, o que me den un masaje. Eso es un deseo de algo. Ahí nosotros solemos estar más hacia el alguien. Estos líos luego nos traen, ¿no? O sea, estas diferencias luego nos traen líos. También está, por ejemplo, un deseo más enfocado en el cuerpo entero, como las sensaciones corporales, no tanto centrado en genitales. O podemos hablar también de como bueno, pues como eso, no sé si te estoy abrumando con todas las cosas que voy diciendo. ¿Me quieres decir algo? Que cojo aquí el micro.
No, yo, tú sigue luego.
Vale, claro, para mí esto es muy importante, como poder ver todas estas diferencias y ver que andamos por ahí en medio y que todas son igual de válidas. Es como va a depender a qué, con qué esté, con quién esté jugando o qué me esté apeteciendo. Y que lo que nos encontramos es que en esta cultura nuestra, cuando una mujer activa más, o sea, tiene deseo que no es resultado de interacción, que tiene ganas de un encuentro que sea más genital que de cuerpo, incluso. Es como, ay, déjate de caricias y déjate de masajitos, a mí, cómeme aquí toda la vulva, ¿sabes? Es como, pues, si estamos hablando de eso, a ver, lo pongo con ejemplos así muy como estereotipados a veces también, pero por entendernos, ¿vale? Es como, lo que nos encontramos es que esa mujer que ha expresado su deseo de forma explícita, que va porque le apetece algo, no porque se ha enamorado de alguien, que lo que apetece es compartir sus genitales y disfrutar y tener orgasmos. Y es como lo que suele pasar es que se le pone una etiqueta. Me da igual que sea de fresca, de zorra, de puta, de cómo se le pone la etiqueta. Fíjate, otra de las diferencias en nuestro deseo, digamos que cuando se está estudiando la respuesta de la excitación, vemos que sería como la excitación va subiendo, hay una meseta, ¿no? Como subir al monte. Sube, sube, subes, hay una meseta y luego tiene otro pico hacia arriba hasta llegar al punto más alto de excitación, que sería el orgasmo. A veces creemos que es el punto más alto de placer. No, no, es el punto más alto de excitación. A veces coincide con el punto más alto de placer, pero no siempre. Entonces, otra de las diferencias que hay aquí, lo de los deseos que me preguntabas entre la sexualidad masculina y masculina femenina, o cómo vivimos estas cosillas, es que ellos suelen ser más de ir al pico, ¿no? Como, pues cuantos más orgasmos, mejor. Y nosotros solemos ser más de perdernos por el monte. Es como de ir disfrutando en diferentes cosas de la excitación. Pero eso puede ser ir por la orilla del río, puede ser ir a por setas, puede ser ir a por castañas. ¿Sabes? Vamos disfrutando del monte y no necesariamente pasar por muchos picos. Ojo, que si pasamos por los picos, no es que tengamos problema por hacer cimas. Lo que pasa es que ¿dónde se activan? Muchas me estarán diciendo, oye, a mí los orgasmos me gustan mucho. Y digo, sí, yo no digo eso. Si luego además está el continuo, si puede que solo te gusten los orgasmos y a ti no te guste pasear por el río, quieras siempre subir para arriba, eso puede ser perfectamente y es igual de lícito. Y a lo que voy es que muchas veces se dan desencuentros de una persona que es muy de ir a la cima con otra que no es de ir a la cima. Me da igual que sean dos mujeres, que una mujer y un hombre, es como que la que le gusta mucho ir a la cima, dice, ¿qué? ¿Cuántos orgasmos tuviste? Tuviste varios, ¿no? Y la otra no puede decir, sí. Y se queda como una sensación de, ay, qué pena no haberme quedado yo con los morreos del portal y el magreo que nos metimos en el bar antes de ir para casa. Si es que hasta ahí fue una maravilla, ¿no? Porque luego fue como, ay, venga, escalar, topa arriba. Y de ahí no gustaba tanto. Entonces, a lo que voy yo es, aquí nos trae, estas diferencias nos traen el lío de las dificultades, de que damos por hecho que el otro quiere lo mismo que nosotras y no, y o que la otra quiere lo mismo que nosotras, pues aunque seamos dos mujeres las que nos liamos, podemos ser una con unos rasgos y la otra con otros, ¿no? Es como no tiene que ver. Y lo otro, las etiquetas estas, las etiquetas que se llevan ellas y las etiquetas que se llevan ellos, porque yo digo las de ellas en plan, esta es una puta o esta es no sé qué, pero ojo, cuando vemos un hombre que no le apetece tener un coito así en una primera cita o que dice, no, está ahí dándose unos besos y unos magreos y te para una mano que va hacia unos genitales, es como, ay, tendrá un problema. No, como que sale esta cosa de, ¿será que en el fondo es gay? ¿Será que tiene un problema con las erecciones? ¿Será como patologizamos? Es como, ojo, que no le está apeteciendo y no le está apeteciendo. O sea, como que estos juicios van en las dos direcciones, ¿no? Y tiene que ver con el no entendimiento.
Me estaba acordando, bueno, de, de una frase que me dijeron no hace mucho, un hombre que dijo, pero vamos a ver, si nosotros somos muy simples. Y le dije, no me valen esos estereotipos. Digo, no, porque os escudáis en eso... Y ya no vale, o por lo menos a mí ya no me vale.
O es ese modo de justificación, es como, no vale, a ver, aquí lo que somos distintas, todas las personas, ¿no? Desde que el sexo existe en el planeta ya no nos reproducimos, procreamos. Quiero decir, no hacemos como una fotocopia, que sale lo mismo que las anteriores veces. Es como, no, necesitamos dos seres distintos porque salga otro ser distinto. El sexo todo el rato produce diferencias. Ojo, que eso no significa que tenga que producir jerarquías, ¿vale? Ni cosas, unas cosas mejores que otras. Que seamos distintas las personas, muy bien. Que por eso seamos mejores y peores, y eso igual hay que ponerlo entre interrogantes. Pero a lo que vamos con lo que te decía este hombre, es que somos muy simples. Es como, somos distintas a ver cómo nos apañamos en vernos. Porque aquí la cosa es como sacar jugo ahí, en esa convivencia donde personas que somos distintas y queremos encima estar juntas, como queremos estar ahí apañándonos y disfrutándonos, ¿cómo hacemos para salir ganando todo el mundo, ¿no? En esta lógica de ganar, que a veces parece que todo tiene que ser pulsos y de si ganas tú parece que pierdo yo, Bueno, no, vamos a ver cómo nos lo montamos en todos los sentidos para poder ganar por todas partes.
Había una frase de una canción de Marwan que decía que en el amor hay. En el amor es en el único sitio donde hay que empatar. ¿Qué es lo que tú dices? Que no tiene que quedar una parte por encima de la otra, sino, bueno, pues sí me parecía muy de... estoy muy de acuerdo con esa frase dentro de una canción, que es cierto, que es que no es una competición y yo creo que nos cuesta todavía el poder hablar de esto en una pareja larga, en una pareja puntual, el poder hablar de lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos apetece en ese momento, porque a lo mejor a nosotras, tiro también de estereotipos, a lo mejor a nosotras nos cuesta más expresarnos porque, oye, a ver qué va a pensar, que es que... Y al otro decir, es que si a lo mejor yo le digo que me apetece ir más despacio, va a pensar que mi hombría, que... Hablando de una pareja heterosexual, ¿vale? Igual, y con los estereotipos, que se ve muy mal que un hombre diga que quiere ir más lento, que le gusta... pues eso, lo que normalmente llamamos los preliminares y que a lo mejor a nosotras estamos con el estereotipo de es que si le digo que quiero ir más rápido, es que va a pensar de mí.
Mira, se me viene a la cabeza con esto que dices, me viene como cómo nos manejamos. En este momento estamos trabajando como mucho el empoderamiento, ¿no? Y yo a veces digo, venga, hablemos del envulneramiento, y me lo invento la palabra, pero digo, ¿qué pasa con el compartir vulnerabilidades y el acompañarnos en la vulnerabilidad entre la de la gente, ¿no? Entre hombres y mujeres, entre hombres, entre mujeres, porque para poder expresar qué es lo que deseo y qué es lo que me gusta, tiene que ver más, o sea, como hablamos, ¿no? Porque tú te empoderas y entonces expresas tus deseos, digo, ya, claro, pero expresar tus deseos es hacer un striptease mucho más complicado que enseñar una teta o que enseñar un culo, vamos, es como, yo hay muchas cosas que me quedo en pelota, si quieres, pero hablarte de determinadas cosas, de mis tripas, mis corazones, pues puede que me cueste más. Entonces, ¿cómo está eso? El decir, ¿cómo nos acompañamos en la vulnerabilidad las unas a las otras? Unas personas a otras, quiero decir, ¿eh? Por otro lado, que dentro de lo que yo llamo, bueno, en la sexología sustantiva hablamos de peculiaridades eróticas, pero en el ámbito médico se está hablando de filias. Entonces, de filias, de parafilias, ¿no? Entonces, lo que nos dice la moral es que hay unos encuentros que están bien y otros que no. Y los encuentros que están bien son esos encuentros que empiezan con preliminares, que esto es una especie de calentamiento, porque luego va a unos finales, estos finales pasan sí o sí por unos genitales, por lo visto, y acaba ya la final, el de end de la película es un orgasmo y una eyaculación masculina. Pero si no hay un orgasmo femenino, no pasa nada por el masculino, ¿no? Es como, curiosamente, estamos hablando de preliminares y esto ya en nuestras cabezas nos hacen pensar que es algo que está ahí, en medio, que luego va a haber otra cosa, que podríamos coger y hablar y llamarlo de otra forma, para que no se nos vaya a la cabeza este sota, caballo y rey, que parece que siempre van las tres cosas seguidas y no tiene por qué ser, y esto limita mucho nuestro imaginario. De hecho, muchas veces, de las dificultades que se encuentran, y ese estar a gusto y en conexión, pero no me está apeteciendo ahora meternos aquí en el lío de la excitación o genitales o coito o orgasmo, y entonces directamente desatiendo mi deseo diciendo no me hagas estas caricias que no me apetecen. No, si las caricias sí me están apeteciendo, lo que no me está apeteciendo es lo que viene después, ¿no? Y entonces ya me pongo yo ahí una barrera. Entonces, yo mezclo temas. Te decía lo de la dificultad de compartir los deseos por la vulnerabilidad, como por el quedarnos desnudas en lo emocional y desnudos ante la otra persona. La dificultad porque nos han dicho que lo normal es que te gustan los coitos y puede que lo que te gusten sean un montón de cosas que no tienen que ver con coitos, y entonces esto primero desde la moral y luego desde el ámbito médico ha sido etiquetado como rarito, vamos a decir. A ver, me estoy refiriendo a disfrutar de ser mirada o disfrutar de juegos de sumisión y dominación, o me estoy refiriendo a como este tipo de cosas que a veces se nos sale, ¿no? Como vamos a hacer juegos de roles o ropas o de determinados fetiches y o determinadas prácticas que se salen de este sota caballo rey. Entonces, madre mía, ¿cómo te voy a decir yo todo esto? Que nuestra cultura nos está diciendo que es una barbaridad, ¿no? ¿Y cómo te lo voy a decir? ¿Qué vas a pensar de mí? ¿Me vas a rechazar? ¿Igual te vas y me abandonas? Como que se nos mueven muchas cosas con eso.
Uh-huh. A ver, como lo estamos grabando, esto me está diciendo que nos queda muy poquito. Y yo quería, como estamos hablando del deseo, y se está poniendo, desgraciadamente, se ha hablado bastante de poner el foco en el consentimiento, y luego aparecen por ahí otras voces que dicen, sí, vale, el consentimiento el primer paso, pero ¿qué pasa con el deseo? Hay diferencias, ¿verdad, María?
Sí, ¿no? Como me sale esta cosa de decir, el consentimiento tiene que ver con esos acuerdos previos de lo que sí quiero, no quiero, o bueno, si hablo de consentir es de lo que sí quiero. Y en el deseo hay una parte que tiene que ver con lo espontáneo o con cosas que se van activando y van apeteciendo. Digamos que yo en unos acuerdos previos voy a poder decir esto sí, esto no. Me voy a poder decir esto sí y esto no a cosas que ya tengo en la cabeza y que me imagino. Pero el deseo es mucho más juguetón y explorador. Y en un momento dado me puede apetecer explorar cosas que previamente no tenía en la cabeza. Y entonces se pudieron quedar fuera de ese consentimiento si es algo que es fijo, una foto previa. Si estamos hablando de que en un encuentro con otra persona se da todo el rato una interacción y vamos hablando no hace falta que con palabras. Como nos entendemos con un montón de gestos, los cuerpos comunican, ¿no? Entonces, como está esta cosa de el deseo requiere de ese diálogo, de esa comunicación, de ver cómo vamos apañándonos. Y ya te digo, que no tiene por qué ser pasando por palabras, no hay una única forma de comunicar. Es imposible no comunicar, como aunque nos quedamos calladas. Como yo me quedo callada cuando me haces una pregunta y me empiezas a ver, y uy, qué silencio, María, y ese silencio está comunicando. Entonces, me sale esta cosa de ver que cuando estamos hablando de lo importante que es el consentimiento, como a mí hay algo que me choca, que es como, ¿quién consiente? ¿Qué tenemos en la cabeza con el consentir? Porque se me hace que si alguien consiente es porque alguien propone. Y entonces creo que en el imaginario se nos lo estamos rellenando con hay un hombre que propone y una mujer que consiente. Y esto me parece así delicado, ¿no? Porque digo, oye, ¿qué pasa? ¿Que nosotras no proponemos? ¿O qué pasa? ¿Que siempre tiene que estar la iniciativa en las manos de un hombre? Como que se me resbala así, me cuesta abordar este tema, ¿eh? Y luego eso que digo, jo, es que el deseo. Una cosa es lo que yo creo que estoy deseando, otra cosa es lo que luego en el terreno del juego me apetece hacer en un momento dado. Como hay posibilidad, mira, aquí yo diría, nos vendría bien investigar, como bucear un poco en las claves del BDSM. El BDSM, para la gente que no lo conoce, antes decía lo de LGTBIQ y no lo he explicado, ¿no? Que yo creo que más o menos se sabe que L es de lesbiana, C de gay, T de transexual, B de bisexual. O sea, estamos hablando de orientación y de identidad. Luego os decía la I de intersexual como genital ambiguo, no como intersexuales que somos todas las personas, que os decía yo desde la sexología sustantiva, y la Q de queer. Vale, ahora os hablo de lo del BDSM. Si cogemos y nos metemos a estudiar un poco el BDSM, podemos ver mucho cómo se funciona dentro de las lógicas del consentimiento y también del deseo. La B tiene que ver con el bondage. El bondage tiene que ver con las restricciones, con las ataduras de cuerdas, con las inmovilizaciones y así. La D tiene que ver con disciplina. esta cosa así, por decirlo rápido, como se me viene así la vieja escuela y el golpe de regla, ¿vale? Por entendernos, como esta, no hace falta que tenga que haber un golpe, a veces una mirada ya te pone en tu sitio, ¿no? Tiene que ver con esta disciplina. Luego, la D es de dominación y la S es de sumisión, los juegos de dominación, sumisión. Y la SM tiene que ver con sadomaso, o sea, con los juegos de sadomasoquismo. Vale. Entonces, en los juegos del BDSM o en los encuentros de BDSM hay muchas pautas para saber que a esto estamos jugando y que hay consentimiento. Y hay tantas pautas que, por ejemplo, puede haber hasta una palabra, bueno, puede o hay una palabra de seguridad, porque el no no se considera un no. O un silencio puede formar parte del juego. Un no o un para puede formar parte del juego. Entonces, directamente tiene que haber una palabra, una consigna, para que esté clarísimo que ahí se para. O sea, que eso ya no es, ¿no? Es como si el para forma parte del juego. Cuando yo quiero que pares, ¿cómo te digo? No te puedo decir para, porque esto lo estábamos utilizando para jugar. Pues igual te puedo decir pimientos, o igual te puedo decir alcachofa, yo qué sé, ¿no? Es como algo que consiga que sirva para parar ahí. Porque lo importante en el juego es que estemos jugando algo que nos apetezca. Y decimos, no, pero ya, pero si por ejemplo en la dominación sumisión será lo que le apetezca a quien domina. Y es como, no, no, es lo que le apetece a quien domina dentro de las cosas que la persona que está jugando a someterse le quiere. No se somete a lo que no quiere, ¿no? Entonces, por eso digo que para investigar más sobre deseos y consentimientos, yo diría, ay, nos toca bucear en esta gente que ya tiene la etiqueta de soy BDSMera, por así decir, o la comunidad de BDSM, porque lo tiene muy explorado, nos lleva mucha ventaja.
María, esto desgraciadamente se va a acabar. Entonces, yo creo que te voy a emplazar para otro programa y que podamos seguir charlando de todo eso y seguir explorando y reflexionando. ¿Te parece?
Me parece genial. Mira, decía Santiago Frago, otro sexólogo que a mí también de los de referencia, que en esto de la sexualidad tenemos que aprender a quedarnos a medias.
Bueno, pues la verdad es que la entrevista se quedó así. El saludo lo hicimos después, off the record. es lo que tiene pues las cosas gratis cuando quieres grabar. Yo creo que ha sido una entrevista interesante y a raíz de ella yo quiero recomendar dos libros, que además los tengo aquí y quizás ahora en una conversación de unos minutos con Santiago pues abordemos alguno de los aspectos que viene dentro. Ya he hablado del libro de Laura Cámara, Desearte, claves para el deseo sexual femenino, que yo recomendé en mis redes sociales que lo teníamos que leer tanto nosotras como vosotros, porque bueno, pues es muy interesante y para nosotras las mujeres es una forma de romper los tabúes para seguir conociendo nuestro cuerpo y nuestra sexualidad y el deseo. Y el otro que quiero recomendar es El buen sexo mañana, Mujer y deseo en la era del consentimiento, de Catherine Angel. Es un libro cortito, pero la verdad es que muy interesante. Bueno, Alfonso, ¿qué te ha parecido esta entrevista?
Pues la entrevista me ha encantado, sinceramente. Ha sido una entrevista que también daría para hablar muchísimo más, ¿no? Y que el tiempo, pues, se nos queda corto, ¿no? Pero sí quiero hablar un par de cosillas que me ha llamado la atención en la entrevista, ¿no? Una de las cosas que siempre digo es que dentro del sexo tiene que haber comunicación, algo que ella ha dicho, y que tiene también que haber comunicación no verbal, que eso también es importante. Y otra cosa que ha dicho, y que estoy totalmente de acuerdo, es que no estaría mal que la mujer proponga. Quiero decir, siempre se nos ha caracterizado a los hombres como que tenemos que proponer, tenemos que dar el primer paso, tenemos que hacer todo. Y no estaría mal que todo esto cambiase, que también fuese al revés. A día de hoy creo que es el hombre y cuando es una mujer la que propone, como que chirría más, ¿no? Como que dentro de la masculinidad o de dentro del hombre, como que es algo que no hace gracia, ¿no? Y a mí, en cambio, me apetece y me gusta muchísimo que sea una mujer la que proponga y que quiera dar el primer paso, ¿no? Igual que en conversaciones que hay entre hombres, me ha pasado algo curioso hace unas semanas con una compañera de trabajo, ¿no? Que estábamos hablando en petit comité entre hombres y mujeres y le preguntaron algo. Yo creo que el resto de personas se pensaba que no iba a contestar y contestó lo que realmente le apetecía. Y alguno de ellos se quedó escandalizado, ¿no? ¿Cómo una mujer puede decir eso? Digo, coño, tú la has preguntado. Si tú le preguntas, otra cosa es que el lenguaje que ella ha utilizado no estés acostumbrado porque normalmente se lo calla. Pero es el lenguaje que nosotros los hombres muchas veces en petit comité utilizamos. ¿Qué pasa? ¿Que chirría que una mujer lo diga? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que seamos nosotros los que lo utilicemos. Entonces todo esto, todo este cambio cuesta mucho el que vaya entrando dentro de la propia sociedad, ¿no? Y a mí me gustaría que ese ejemplo cundiera, ¿no? De, ¿qué me apetece? Pues me apetece esto o voy a ser yo la que tomo la iniciativa. Es algo que estaría bien el que esto pasara y que no pasa nada. Y que de hecho el hombre no tiene que ser el que dé el primer paso. Que esto es algo conjuntamente, el hablar sobre todo y el comunicarse.
Es que ahí estás haciendo alusión a los estereotipos y los roles de género,
claro.
Que siguen estando patentes en nuestra sociedad y eso que estamos en el siglo XXI. María hablaba de cuantificación y en el libro El buen sexo mañana también hace alusión a ello, diciendo que estamos en una cultura de la cuantificación, que se cuantifica todas aquellas cosas que se pueden medir y parece ser que todo tiene que ser medido. Y en este caso, cuando se habla de cuantificación en el sexo, es como ella decía, ¿cuántas veces has practicado o has hecho eso? Y esto ya hemos aludido a ello en otras ocasiones. En los hombres está muy bien visto que te digan que ha tenido tantas relaciones sexuales y las mujeres pues se nos vuelve a poner etiquetas de somos unas putas, unas guarras, etcétera, etcétera, etcétera. Porque parece que nosotras tenemos que ser unas monjitas de clausura y no podemos decir absolutamente nada, lo que nos apetece y lo que no nos apetece. De hecho, y voy a hacer alusión a algo que a ti te gusta, estos vídeos que hay en YouTube que corren de chicos jóvenes que dicen que ellos con mujeres de 30, 30 y tantos años que no estar, porque claro, ya han pasado por muchas manos y eso no está bien, que además que una chica que haya tenido relaciones sexuales con X número de hombres, pues que no va a tener a nadie para una relación seria. Bueno, estas son mentalidades de algunos.
Yo voy a decir algo más. Mi madre me decía que los hombres son como el parchís, que cuma en una y cuenta 20. Pues esto es igual. Quiero decir, somos bastante fantasmas, literalmente. O sea, si realmente somos honestos, tampoco tenemos tantas relaciones. Y también te digo una cosa, ole la mujer que tiene 15, 30, 40 relaciones, 50, 100, lo que les haga las narices. Yo no voy a juzgar eso. Jamás lo voy a juzgar porque tampoco me gustaría que me lo juzgaran a mí. ¿Entiendes? Con lo cual, yo no considero a una mujer, y no se debía considerar a una mujer puta porque se acueste con 40 o 50 o 100 o lo que ella quiera. Es asunto de ella. Yo no me tengo por qué meter. Igual que tampoco me gustaría que me juzgaran a mí por la cantidad de mujeres que me acuesto.
Las que no te acuestas.
O con las que no me acuesto, que son mayoritariamente... El número no, sería mayoritariamente...
Pero que me refiero, que es que a las personas le da lo mismo si te acuestas con muchas... otras personas, muchas o con pocas. Que es que lo importante no es la cantidad, sino la calidad.
Sí.
Yo vuelvo, creo que ya lo he recomendado en otra ocasión. Por el tema del consentimiento que hablábamos al final, María y yo, del consentimiento y del deseo, vuelvo a recomendar un cortometraje que se titula Para, protagonizado por Kira Miró y por Alejo Sauras, donde se habla muy claramente del consentimiento y el deseo. Y ahí se puede diferenciar que tú consientas algo y que luego tu deseo te lleve a otra circunstancia y tienes todo el derecho del mundo a decir parar. El consentimiento se ha puesto en el ojo del huracán con la ley del solo sí es sí, que está bien, pero creo que ya lo comentamos en otra ocasión, pues bueno, es el primer pasito y habría que ir más allá, porque cuántas mujeres en este caso consienten bajo coacción, amenaza, etcétera, etcétera, y tendríamos que ir a lo que es el deseo. Y bueno, Alfonso, ¿alguna puntualización más?
No, Raquel, no voy a puntualizar más porque si no termino enrollándome y luego esto queda fatal, ¿no? Hoy voy a ser bueno.
Vale, pues vamos a escuchar nuestra última canción. Vamos a escuchar Saltan Chispas de Rosalén. Otra forma también de vivir la sexualidad y el sexo.
Chispas mis dedos contra el papel, lo confieso, no puedo disimular cuando parpadea el brillo en mis ojos y se arquean las cejas que empapan con fuerza el sudor que recorre sin perder ni un segundo cada esquina de mi piel. Lo confieso, no me aguanto en soledad, necesito que me rocen los demás, duele dentro, me perdí. Que me parece tan inmensa, yo me siento tan pequeña y me enfado, me enrabiesto, me cabreo, pierdo cierta compostura, quiero todo siempre aquí y ahora y no sé ni por dónde empezar. Que se cuele el miedo que come por dentro todas las ilusiones que tengo, que salgan arrugas en las comisuras de tanto reír. Que vuelvan a verme buenas vibraciones, que repitan que todo irá bien, que me echen de menos, que la vida me quiera bien. Saltan chispas, demasiado que observar, lo confieso, no puedo disimular, quiero mantener la mirada que cruzan y pensar que puede haber detrás de los rostros que se van sin parar a imaginar de dónde vienen los quejidos del penar. Reconozco que ya ni me conozco, busco el fondo indeciso, oscuro y hondo, duele dentro, tengo frío y no caliento ni los dedos de mis pies, ni la lengua, ni mis labios, ni las huellas de mis manos. E insisto y resisto, no desisto, quedan toallas prefijadas, saco pecho y clavé los dientes, el sendero ya comenzó. Que se vuela el miedo, que coma por dentro todas las ilusiones que tengo, que salgan arrugas de la comisura de tanto reír. Ja, ja. Que vuelvan a verme buenas vibraciones, que repitan que todo irá bien, que me eches de menos, que la vida me quiera bien. La, 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 la. Versos que te escribo pa' que ignoren los teclados que me acercan a tu voz. Que se vuela el miedo, que comen por dentro todas las ilusiones que tengo, que salgan arrugas en las comisuras de tanto reír. Que vuelvan a verme buenas vibraciones, que repitan que todo irá bien, que me echen menos, que la vida nos quiera bien. Saltan chispas, saltan chispas, saltan chispas, saltan chispas.
Bueno, chicas y chicos, espero que este programa os haya servido para que os planteéis esto de la sexualidad, el sexo, que es algo más que los genitales y esa práctica, que os comuniquéis, que habléis. Y bueno, que esto ha llegado prácticamente a nuestro final. Nos queda escuchar el Rincón de Sole, pero no nos podemos ir sin despedirnos. Hasta el próximo programa, el 17 de mayo, a la misma hora de siempre, las 6 de la tarde, en nuestro dial 105.9 de la FM. Recordad, poneos las gafas de color violeta para ver la sociedad desde una perspectiva más realista y feminista. Uníos al Grupo Morado para hacer un entorno más justo e igualitario para toda la población. Y ahora, Alfonso.
Pues nada, yo creo que has dicho todo y lo único que puedo llegar a decir es que buenas tardes y que sean ustedes felices.
Ahora sí, nuestra Sole.
Seguro que todo el mundo que ha ido a Salamanca, que vive en Salamanca o que va a ir a Salamanca, una de las actividades que no se quiere perder es encontrar en la fachada de la Universidad de Salamanca la rana con una calavera encima de la cabeza. La rana simbolizaba una interlocución entre los estudiantes que la miraban, la localizaban y, por supuesto, le pedían que les ayudara en los exámenes. Los exámenes son esas pruebas donde no sé por qué necesariamente hay que pasarlo mal. Yo soy partidaria de que los exámenes se vayan tranquilo. Y, por supuesto, los profesores somos los primeros responsables de proporcionar esa tranquilidad. Yo, como profesora, siempre quería que estuvieran cómodos, porque con miedo, con nervios, nada se puede hacer bien. Ni escuchar, ni memorizar, ni siquiera explicar lo que te pasa cuando discutes con tu chico o con tu chica. Con miedo, nada sale bien. Por eso la rana me ha llevado a pensar cuántas veces nos buscamos objetos o situaciones que nos alivien, ¿no? Que nos permitan cierta dosis de tranquilidad para seguir el día a día. Tengo una amiga que vive enfrente de la Catedral de Burgos, que recuerdo que me contaba que cuando era jovencita salía y hablaba con una gárgola. Por supuesto, sabe perfectamente que no le va a contestar. Pero era como la rana de la Universidad de Salamanca, un ritual, una inercia, una forma de conjurar que ese día no se estropee como otros. En ese momento tenía un trabajo que detestaba y la gárgola era la representación exacta de su jefa, que en este caso era una jefa muy dura de trato. Otras personas también, las duras de trato, que hablaremos en un momento y les dedicaremos el espacio que merecen. Antes de ayer leí un artículo precioso de una jueza de familia, Isabel Jiménez, que como todas las juezas de familia atienden a niños y a niñas y les escribe cartas. Esto sí que es absolutamente magnífico para conjurar el miedo. Les escribe cartas a ellos, no solamente dicta sentencia, a esos niños que se encuentran rodeados de fiscales, de abogados, de despachos, de gente que entra y sale, vestidos con togas, algo tan distinto a la vida cotidiana. Os voy a leer solamente dos fragmentos. Hola, me llamo Isabel, soy jueza de esta unidad y he decidido sobre con quién vas a vivir. Y como sé perfectamente que has sentido mucho miedo con tu padre, vas a estar viviendo con tu mamá y vas a tener toda la tranquilidad del mundo porque he dispuesto que así sea. Y luego le explica cómo lo hace, claro está. Otra carta a otro niño que dice: gracias a tu papá y a tu mamá, los dos han sido muy valientes, han acudido a mí. ¿Y sabes por qué? Porque has podido hablar con ellos y contar lo que te ha pasado con un tío tuyo, con un tío mayor que no tenía ningún respeto por ti ni por tu cuerpo y que te hacía sentir mal hasta tal punto que vomitabas. Gracias por testificar, pero sobre todo gracias a unos padres que han venido, que han protegido y me han dado la oportunidad de pensar que hoy tenemos como jueces y como juezas la gran labor de cuidarnos. Y me gusta mucho que haya dicho cuidarnos. La verdad es que me encanta que la jueza habla de cuidar a los demás, igual que me encanta que un médico o una, incluso cuando echas gasolina que alguien te pregunte ¿qué tal el día? ¿Hacia dónde va? ¿Le dieron el depósito? ¿Va muy lejos? Tenga cuidado. Cuidarnos, cuidarnos. Busquemos símbolos. La rana con una calavera en la cabeza, una gárgola, cualquier símbolo, cualquier cosa que nos ayude a no rendirnos, porque no nos podemos rendir cuando las cosas van un poquito mal. Denos permiso también para sentirnos que remontamos. Y si nos tenemos que apoyar en algo simbólico, pues adelante. Gracias.